Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al podcast La Percepción del Cuerpo de Planeta de Libros Colombia. Este podcast hace parte de nuestra campaña Leemos con Orgullo en alianza con Profamilia. Mi nombre es Yula de Berrío y me complace presentarles a nuestro invitado del día de hoy, Rommel Manosalvas, es escritor de la casa. En 2019 su cuento Disforia fue antologado en el libro Los que vendrán 2020. Su ensayo Víctor Hugo y las redes sociales quedó finalista en el concurso sobre arquitectura moderna, miradas plurales y diversas, y se publicó en la editorial del CAE. En 2020 su cuento Abuelita ganó el segundo mundial de escritura entre 5.402 participantes de 42 países, y la traducción al inglés fue publicada en The Rail Review a mediados del 2021. Cursó una maestría en literatura y escritura creativa en la UASB. Rommel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Yulei, gracias por la invitación. Gracias a Planeta por la invitación también. Y nada, súper feliz de ser parte de este programa con usted.
Bueno, pues gracias a ti por el espacio, gracias a ti por estar aquí con todos nosotros y con todas las personas que están escuchando este podcast. Este podcast hace parte de una serie de podcasts que grabamos en nuestra campaña, como les decía, Leemos con Orgullo, en la que en junio damos vital importancia a nuestros autores LGBTI. Digamos que durante todo el año hablamos obviamente de todos nuestros autores, pero en junio, que hacemos un homenaje especial por todo el tema de la celebración del Mes del Orgullo. Quiero empezar este podcast y, como lo decía antes, en este podcast vamos a hablar sobre la percepción del cuerpo, sobre qué entendemos como la percepción del cuerpo, y me gustaría decir la explicación técnica de lo que es la percepción del cuerpo, que es la imagen corporal, es la representación del cuerpo de cada persona y cómo se construye en su mente, y la vivencia que se tiene cada quien del propio cuerpo. Pero me gustaría preguntarte, Rommel, para ti, ¿qué es la percepción del cuerpo?
Yo creo que lo has definido bastante bien. Me parece que la autopercepción del cuerpo es la manera en la que nuestra mente visualiza, ¿no?, nuestra figura corporal. Y bueno, en ese sentido a mí me parece y me interesaba mucho como este tema, porque no quiero saltar como directamente a la novela como tal, a la que publiqué con ustedes, con Planeta, pero sí que la percepción corporal es como un elemento súper importante dentro de ese libro. Y está basada en parte también en mi propia experiencia con trastornos que tienen que ver con la imagen corporal, ¿no? Entonces, para no darme tantas vueltas, creo que sí tiene que ver con la forma en que percibimos nuestro propio cuerpo, ¿no? Que muchas veces, incluso debido a factores externos, a vivencias, puede estar totalmente como distorsionada también, ¿no?
Sí, y justamente, Rommel, ya que tomas el tema y tocas el tema del libro, justamente eres uno de nuestros invitados de este podcast, precisamente por la novela, por Anatomía Transparente, por una novela en la que nos hablas justamente del cuerpo, de cómo lo percibe su protagonista, de cómo, digamos que lo dejas muy claro en la novela, el cuerpo es una casa, pero también es una cosa rara, como lo describe el protagonista. Y es justamente porque empieza a darse cuenta de ciertos cambios que empieza a sufrir su cuerpo a raíz de un diagnóstico de VIH, y que lo narras tan bien que digamos que uno empieza a identificarse con ciertas cosas de cómo te sientes con tu cuerpo y demás. Me gustaría saber de dónde nace ese enfoque que le das a tu libro a través de el cuerpo como una casa, como un templo, como un espacio en el que habita cada quien, y cómo haces ese desarrollo durante la escritura del libro.
Sí, bueno, yo lo he mencionado como varias veces. La escritura de Anatomía es una escritura que surge a priori de un diario personal. Entonces es una escritura que surge, digamos, de una experiencia propia, y en ese sentido está basada, digamos, en mi propia experiencia vital, ¿no? Que creo que además es como una cuestión súper válida y súper común dentro de la escritura en general. Me parece que las escrituras del yo no quiero decir lo autobiográfico no es patrimonio nada más de las escrituras del yo, sino que está constantemente apareciendo en todo tipo de libros, ¿no? Entonces nace así, y claro, yo en ese momento estaba lidiando con un diagnóstico de VIH, ¿no? Entonces fue una manera también de ir racionalizando un poco todo ese proceso y también como ir registrando de cierta forma los cambios que iba sufriendo mi propio cuerpo, no solamente debido al virus en mi organismo, sino también con relación a los antirretrovirales, ¿no? A la terapia antirretroviral que empecé a tomar a finales del 2019, recuerdo, y que también produjeron, perdón, cambios dentro de mi cuerpo, ¿no? Que se exteriorizaron, que se mostraron por fuera, y creo que eso está muy presente en la escritura de la novela, ¿no? Todos los cambios que el protagonista sufre en su cuerpo, que va viviendo y experimentando en su cuerpo, son cambios que, unos más, otros menos, yo también los viví, ¿no? Ahora bien, mi carrera, digamos, mi profesión primaria, si se quiere, es la de arquitecto. Entonces siempre he estado como muy en contacto con autores, con diseñadores, con gente que se dedica a la arquitectura y a la teoría. Y ese contacto también me permitió como establecer conexiones, ¿no? Del cuerpo en relación con la casa, que, bueno, para empezar, toda casa está basada en lo antropométrico. Quiero decir, todas las medidas que de los objetos y de las partes de una casa están basadas en el cuerpo humano como tal, ¿no? Pero además, cuando una persona comienza a habitar un espacio, le imprime una identidad particular, y ese espacio, dentro de la poética de mi novela, se convierte también en una extensión del propio cuerpo, ¿no? Que habita ese espacio, ¿no? Y a mí eso me pareció como muy sugerente, porque si bien existen elementos que se pueden llamar como patologías constructivas dentro de una casa, un edificio, que habla acerca de un paralelismo entre el propio cuerpo y la construcción, a mí me pareció que en el ámbito doméstico es mucho más notorio ese link, ¿no? Ese vínculo que existe entre el cuerpo y el espacio, y me parecía que era muy interesante como generar también una especie de espejo en el espacio que habita el protagonista, que también hablara mucho de esas dinámicas y esos procesos de la enfermedad en su cuerpo, ¿no? Exteriorizados y reflejados en su espacio privado.
Ok, y ya que hablas justamente de la percepción que tenías de tu propio cuerpo y cómo lo transmites también en la novela y en el protagonista de la novela, porque la percepción del cuerpo, que era lo que hablábamos hace un momento, afecta en cómo nos sentimos, cómo nos vemos, cómo actuamos frente a nuestro entorno también y cómo nos visualizamos. Y obviamente también en parte de este podcast es un poco hablar de cómo afecta, y sobre todo si nos enfocamos en la comunidad LGBTI, cómo afecta esa forma en la que vemos nuestro cuerpo, pero además en la que convivimos y en nuestro entorno, y cómo de alguna forma, digamos, que ese tipo de comentarios o pensamientos y demás van afectándonos a nosotros también y se ve reflejado en nuestro cuerpo. Me gustaría saber, Rommel, desde tu experiencia personal, ¿cómo fue esa transición y ya con diagnóstico de la enfermedad de tu cuerpo de verte así y de tu entorno? ¿Cómo lo manejaste y cómo lo asimilaste?
Bueno, creo que en ese sentido fui bastante afortunado, porque tuve el acompañamiento de mi madre, sobre todo, ¿no? Y de amigos y familiares que lo hicieron sin ningún tipo de juicio, ¿no? De valor. Entonces, para mí fue una transición que, si bien fue difícil justamente por estos cambios, porque uno está acostumbrado a que el cuerpo sea de una manera determinada, ¿no? Y que de la noche a la mañana, no sé, aumentes de peso o bajes de peso, o que no puedas comer ciertas cosas, así que te descoloca un poco, ¿no? Entonces creo que todo ese proceso que deriva un poco, no del VIH como tal, del virus como tal, sino de el inicio de la terapia, que, bueno, al final es el mecanismo que te va a mantener con vida, básicamente, y que tienes que tomarlo sí o sí para estar saludable, etcétera, pues también tiene efectos, ¿no? E incide en tu cuerpo. Entonces creo que para mí lo más difícil de esa transición fue justamente eso, ¿no? Como darme cuenta de ese cambio, de cómo mi cuerpo iba cambiando y convirtiéndose en una cosa diferente a la que yo conocía. Entonces, eso fue complicado para mí. En tanto al resto, digamos, de la sociedad en la que me desenvuelvo, que es acá en Quito, que además es una sociedad un poco conservadora, no sé cómo sea en Bogotá, pero acá es, creo que, un poco más, pues, conservador, ¿no? El ambiente. Afortunadamente, igual no he vivido ningún tipo de episodio discriminatorio ni nada. Y es más, creo que he utilizado de cierta manera esa palestra que me ha permitido también publicar con un editorial grande como Planeta para tratar de hablarlo de una manera directa y de cierta forma visibilizarlo y normalizarlo, que creo que es importante. Sin embargo, en mi contacto, digamos, con otras personas que viven con VIH, que no vienen de un mismo lugar geográfico, etcétera, sí que me he dado cuenta de que yo vivo en un cierto estado de privilegio, ¿no?, con respecto a otras personas. Hace poco, en enero, si no estoy equivocado, o en diciembre del año pasado, fui invitado por Anthony Guerrero, que es un poeta y también es un activista LGBTI+, y que es una persona que vive con VIH, a un laboratorio creativo para generar una campaña contra la discriminación, ¿no?, y el estigma. Y ahí tuve la oportunidad de conocer no solamente hombres homosexuales viviendo con VIH, sino amas de casa, personas trans, hombres heterosexuales, o sea, una diversidad que me parece que es importante mostrar, porque por lo general se asocia el VIH con los hombres gays, ¿no? Y eso es como un estigma que arrastramos desde los 80s, cuando hubo la crisis de la epidemia del VIH en Norteamérica. Pero claro, uno se da cuenta de esas cosas cuando conoce personas diversas, diferentes a ti, que viven con la condición, ¿no? Y en medio de ese tumulto de personas, conocí a una mujer a la cual la familia había como expulsado de la casa, no solamente por tener VIH, sino porque había desarrollado un cáncer. Y la familia pensaba que el cáncer era contagioso. Entonces, hay una cuestión de desinformación que está ligada con el estigma muy fuerte todavía, ¿no? Y creo que la oportunidad que estos espacios de diálogo y de conversación ofrecen para desmitificar ciertas cosas, para actualizar ciertas narrativas alrededor del tema, sí que benefician a personas como esa mujer que conocí, ¿no?, que vivía como una discriminación súper dura y de parte de la propia familia. A veces ni siquiera te discriminan en la calle, sino en tu propia casa, ¿no?, lo cual es terrible. Pero bueno, la cuestión es que seguimos acá y seguimos hablando del tema, y eso me parece importante, ¿no?, y necesario además.
Sí, Rommel, tocas un tema muy importante, que es el tema de la sociedad. Y digamos que, de cierta forma, la imagen corporal se va construyendo evolutivamente a medida que vas pasando varias etapas de tu vida. Y digamos que uno de los temas, que ya lo hablábamos en un podcast anterior con expertos en temas de VIH, que nos decían, primero, hay una desinformación total respecto al tema. Segundo, hay una estigmatización también muy grande, y ya que has podido conocer de primera mano estos casos, un poco también, ¿cuál crees tú, desde tu punto de vista, que sea el mayor problema, enfocado obviamente a la comunidad, que veas que afecta la percepción del cuerpo de las personas? Te doy un caso en específico. Digamos que cuando una persona es homosexual, la gente siempre asume a que se comporta de cierta forma o que tiene más actitudes femeninas. Uh-huh. Ahí ya tenemos el caso de, pero pues no pensé que era una persona gay porque no se comporta de manera femenina, por ejemplo. Cuando una mujer es lesbiana, dicen, pero ¿por qué no se comporta como actitudes más rudas y demás? Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál crees tú que sea uno de los principales problemas respecto a la percepción del cuerpo que existe en la comunidad y en la sociedad en sí?
Pero yo creo que es más una cuestión que no atañe únicamente, digamos, o exclusivamente a la comunidad, si bien creo que hay de todo, ¿no?, en todos los grupos. Me parece que es una cuestión más de que estamos o hemos sido criados teniendo siempre en mente los binarismos, ¿no?, en los que está construida, digamos, la sociedad, ¿no?, lo femenino y lo masculino, el hombre y la mujer, bueno. Entonces es una educación que parte de esas construcciones sociales y que es bien difícil como derrumbar, ¿no?, de desmitificar, de construir. A mí me parece que esos comentarios, ¿no?, que justamente mencionas, de si eres gay porque no eres más femenino o lo que sea, parten justamente de estos binarismos y de esta idea de que lo femenino y lo masculino deben ser de una forma determinada y particular, ¿no? Entonces, a mí me parece súper importante todo el trabajo que se ha hecho alrededor del tema, incluso del lenguaje inclusivo, ¿no? Para mucha gente es como súper chocante el tener como que ir modificando el tema de los géneros al momento de referirte a una persona, etcétera. Pero a mí me parece que el lenguaje también ayuda a construir realidad, ¿no? Entonces, al momento de utilizar el lenguaje de una manera incluyente, vamos también aprendiendo a integrar todos estos otros aspectos de la sexualidad humana, ¿no? Dentro de la realidad que construimos diariamente a través del habla, a través de la escritura, a través de la comunicación. Pero sí, creo que el problema fundamental es que seguimos pensando en este código binario, y lo ideal es como un poco soltar, digamos, las amarras que tenemos y que nos unen a estas construcciones que hemos aprendido y mamado desde que éramos pequeños, ¿no? Es complicado, es difícil, incluso a mí me cuesta muchas veces como entender muchas cosas, y porque además vivimos como en un momento de lo políticamente correcto también, es como complejo, ¿no? Pero lo importante es tener como la disposición de aprender, y si no, pues por lo menos ser lo suficientemente respetuosos para entender que cada persona es libre de autodeterminarse como quiera, ¿no? Y que eso no me resta derechos a mí, ni a mi familia, ni a mi grupo social, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante, como entender también que cuando hablamos de diversidad hablamos de estas cosas, ¿no?
Y justamente, Rommel, tocas en el libro, que además de verdad que esta es una invitación para que se puedan leer este maravilloso libro, Anatomía Transparente, hay una frase que me impactó mucho del libro en la que dices: ¿qué es un cuerpo cuando se rompe? Una ruina. Para ti, ¿qué es un cuerpo cuando se rompe? ¿Qué es un cuerpo cuando finalmente dice: ya, este es mi cuerpo, pero no puedo más, este es mi cuerpo, pero tengo un montón de cambios que me están afectando demasiado y demás? ¿Qué es un cuerpo cuando se rompe?
Bueno, eso es complejo, ¿no? Creo que en el contexto del libro hablamos de una persona que tiene un nivel de depresión terrible, ¿no? Y creo que toda la novela está permeada por ese lugar oscuro y desesperanzador en el que está inmerso el protagonista, ¿no? A mí me parece particularmente importante también hablar de salud mental cuando hablamos de estas cosas, porque claro, es difícil vivir con un trastorno mental. Yo padezco trastorno dismórfico y conozco mucha gente que también lo padece, y es extraño y curioso al mismo tiempo que son personas que pertenecen a la comunidad LGBT o mujeres. O sea, que estas cosas, si bien le pasa a los hombres cis heterosexuales, etcétera, no es como una cosa muy común, es más común en nuestras poblaciones, ¿no? Y creo que eso responde mucho como a estas construcciones y a estos estereotipos de lo que debería ser un cuerpo perfecto que con los que vivimos y con los que estamos bombardeados constantemente, sobre todo en esta coyuntura, digamos, en este momento histórico donde lo visual y las imágenes pululan por todas partes, ¿no? Y estamos presionados por las redes sociales y bueno, demás. Entonces, claro, es una cuestión súper complicada de manejar. Y por eso creo que es importante también que la parte de la salud mental esté también considerado dentro de la salud pública. A mí como paciente que vive con VIH, sí que se me ha ofrecido dentro de la institución médica donde me hago atender y donde recibo mi terapia, asistir como a sesiones psicológicas, ¿no? A terapia psicológica. Yo no sé si eso es igual para otras personas que no asisten como al... Que no se hacen atender de lo mismo que yo en un hospital del Ministerio de Salud acá en Ecuador. No sé si ellos tengan la posibilidad de acceder a esos espacios. Pero creo que aquí, y no sé cómo es en Colombia, pero aquí al menos el tomar terapia, el ir a un profesional de la salud psicológica es un privilegio también, ¿no? O sea, uno tiene que pagar para poder asistir a terapia, ¿no? Y se lo ve como una cosa opcional, como que, bueno, lo importante es que el cuerpo esté sano, lo mental ya se verá después, pero creo que está tan imbricado el uno con el otro que a veces lo mental incluso puede dañar, ¿no? La salud física, la salud del cuerpo como tal. Entonces, sí creo que eso es como necesario, como hablar de salud mental, ponerlo sobre la mesa y darnos cuenta que es importante que también haya ciertas garantías para las poblaciones más vulnerables que no tienen como los recursos necesarios para acceder a un profesional para tratarse de estos temas, ¿no? A mí, en lo particular y en experiencia, la dismorfia fue una de las razones que me puso en situaciones de vulnerabilidad y fue, creo que, la razón principal por la que yo me infecté con el virus, ¿no? Y mi deseo de encajar dentro de los estándares que te marca la sociedad, expuse a mi cuerpo a situaciones muy riesgosas y ese fue como el resultado, ¿no? A lo mejor si hubiera ido a terapia a tratar como estas inseguridades, a tratar esta condición clínica, porque la dismorfia corporal no es una cuestión sencilla, ¿no? Es una cuestión que se trata con medicamentos incluso, que requiere de terapia cognitivo-conductual, y si no tienes acceso a estos lugares y estas herramientas, pues puede pasar lo que me pasó a mí y lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Entonces, creo que eso es como esencial y es necesario que cada vez más reclamemos estas herramientas, ¿no? Que estas herramientas estén al alcance de todos.
Bueno, tocas un tema muy importante, Rommel, y es salud mental, digamos que, y los derechos a los que, pues, que todos deberíamos tener. En Colombia, la situación no es muy distinta. Digamos que aquí, aun y cuando la brecha se ha ido cerrando un poco cada vez, todavía hay muchos temas de discriminación de parte de algunas instituciones médicas que justamente ven el tema de la salud mental como algo opcional, pero no le ven la importancia que debería tener respecto a lo que nos cuentas, obviamente, y respecto a lo que sabemos. Y digamos que tocas un tema muy importante y es cómo te afectó a ti esos estándares de los que hablabas y esos ideales que se supone que tiene la gente que debería cumplir en una sociedad. Y esto no es solamente en temas de comunidad LGBTI, esto está en todos, esto está inmerso en el mundo, en las películas, en los comerciales que ponen un tipo de belleza estándar en la que todos deberíamos digamos que encajar. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa transición? Digamos que a lo largo de tu vida empiezas a encajar y cómo te ayudó justamente estar con un especialista y asistir. ¿Cómo te ayudó a ti a superar de cierta forma cómo te veías y cuando no encajabas en esos ideales? Porque mucha gente está pasando por situaciones similares y dice, estoy en un punto o el que no estoy conforme con mi cuerpo o no estoy encajando o no sé, quiero hacer otro tipo de cosas y eso hace que tome decisiones que a veces son riesgosas y demás. Entonces me gustaría saber cómo fue tu transición, cómo notas ese cambio a partir de estar con un especialista en temas de salud mental y cómo te ha ayudado a ti en el proceso.
Para empezar, creo que es esto de vivir con un trastorno psicológico mental a nivel clínico es una lucha constante, ¿no? O sea, no es como voy al psicólogo y ya todo va a estar bien. Me parece que es necesario.
Es un proceso.
El psicólogo y el profesional, ¿no?, de la salud te tiene que guiar y te tiene que monitorear y además sirve o funge quizá en ciertos casos como un guardián de tus propias acciones, ¿no?, y de tus propios pensamientos. Entonces, pues conozco de personas que incluso tienen una relación mucho más próxima, quiero decir, a nivel profesional con sus psicólogos, psiquiatras, etcétera, que pueden incluso hacerlo a través de mensajes de texto, ¿no? Es decir, si tienen alguna crisis, escriben al psicólogo y él les va guiando para solucionar esa crisis, ¿no? En mi caso no ha sido tan así. Como te digo, para mí igual es como prohibitivo ir donde un psicólogo. A nivel económico, de momento no puedo costearlo, quiero decir, ¿no? Y dentro de los espacios del Ministerio de Salud Pública acá, ese es otro de los problemas, ¿no?, de los que me gustaría hablar, que además, bueno, no sé si sea igual en Colombia, pero acá al menos es como te dan las citas con un margen de tiempo demasiado amplio, ¿no? Es decir, si me dan la cita hoy, la próxima cita la tendré dentro de 2 meses, de 3 meses, y en el entretiempo es como, ¿qué pasa, no? ¿Cómo controlas todo lo que va pasando en el día a día si tienes ese gap tan amplio de tiempo en el que tienes tus consultas, etcétera, ¿no? Entonces, para mí ha sido como más complicado, pero bueno, no sé, yo he utilizado mucho como la escritura como terapia y a mí me ha resultado eso, ¿no? Como también poder aproximarme a través de la novela a personas que se identifican con lo que vive el protagonista y formar una especie de red de apoyo, ¿no? Porque sí, es complicado, es difícil tener la posibilidad de acceder a un psicólogo así todo el tiempo pagando del bolsillo, ¿no? De uno mismo. Si es que no tienes los recursos para hacerlo, claro. Si lo tienes, pues qué bueno. Pero hay mucha gente como yo y quizá en situaciones mucho más precarias que simplemente no pueden pagarlo, ¿no? Y creo que ahí debería intervenir el Estado como dando garantías para que todos podamos acceder a un servicio que me parece esencial, ¿no?
Sí, pues en Colombia digamos que no está muy distante de lo que pasa en Ecuador. Aquí el sistema de salud también es un tema bien, bien complicado porque lo mismo, las citas se demoran un montón, digamos que de una cita a otra. Como te lo comentaba al principio, hay una estigmatización fuerte también respecto a la comunidad en sí. Lo hablábamos en un podcast anterior con estas organizaciones que te digo, especialistas en VIH y demás que brindan ese apoyo. Y realmente es un tema complejo desde muchos puntos porque no se considera con la importancia que debería tener. ¿Qué tan importante ha sido el apoyo de tu familia y de tu entorno?
Bueno, ha sido esencial, ¿no? Ha sido re importante. Yo creo que especialmente el apoyo y el acompañamiento de mi madre ha sido como una cuestión que, bueno, le agradezco muchísimo y estoy seguro de que si no hubiera contado con ella como soporte, las cosas quizá hubieran sido muy diferentes. He tenido la suerte de tener como ese bastón, ¿no? Ese soporte, principalmente de mi madre, pero también de otros familiares que han estado ahí, ¿no? Apoyándome y pendientes, digamos, de ese proceso. Ya ahora llevo al menos 3 años viviendo con VIH. Se ha vuelto como algo secundario, quiero decir, no es algo en lo que pienso todo el tiempo, no es algo que afecta mi día a día. Incluso el tomar como la terapia antirretroviral, que es una pastilla al día, pues se vuelve algo tan mecánico que ya ni siquiera es como lo tomas tanto en cuenta, ¿no? Pero bueno, ha sido como un proceso en el que me he sentido acompañado por estas personas que son muy cercanas a mí y me siento agradecido por ello porque, bueno, volviendo al caso de la mujer que les contaba hace rato, no todos contamos con eso, ¿no? No todos podemos decir que tenemos a nuestros padres o a nuestros hermanos o a nuestros abuelos ahí acompañándonos de la mano, ¿no? Para poder como atravesar esos primeros instantes que, si bien son traumáticos, no tanto por la enfermedad como tal o por el virus como tal, sino por todo el estigma que rodea a la condición de salud. Creo que eso es lo más fuerte, ¿no? Como todos los pensamientos que circulan por la mente de uno en el momento de recibir el diagnóstico tienen mucho que ver con esas narrativas de las que hablaba, ¿no? Que son de cierta manera obsoletas, que hablaban de una realidad que pasó hace 40 años y que ya no es así, ya no es lo mismo ahora. Creo que eso es lo más complicado y tener como ese apoyo es súper importante y sí que hay personas que lastimosamente no pueden contar con su familia para eso, pero no ha sido mi caso, afortunadamente.
Bueno, pues es maravilloso eso porque como tú lo dices, hay muchas personas que no cuentan con ese apoyo, digamos que más que un apoyo a veces la familia tiende a ser quienes los juzgan y demás. Rommel, estamos llegando al final de nuestro podcast, pero me gustaría que les dijeras a las personas como autor, como escritor, como persona que vive con VIH y demás, me gustaría que le dieras un consejo a todas esas personas que en este momento están atravesando por diferentes procesos en el cambio de su cuerpo, de su imagen corporal, en el cambio de y en esas transiciones de cómo se sienten, cómo se ven y demás. ¿qué consejos podrías darle tú desde tu punto de vista como escritor de este maravilloso libro que enfocó, como le decíamos al principio, el cuerpo en una casa y en ese espacio que es tan único, que es tan mío? ¿Cómo puedo yo respetar y tratar con respeto y amabilidad a ese espacio que termina siendo mi cuerpo?
Sí, bueno, creo que ahí está justamente la clave, ¿no? Nosotros desarrollamos una suerte de afecto, ¿no? Con el espacio en el que vivimos y en el que estamos constantemente. Tenemos un amor por nuestra casa, por el lugar en el donde está, por cómo es, por los olores, por las formas, etcétera, ¿no? Los afectos están súper presentes al momento de la relación que tenemos con nuestros hogares. Y creo que es importante pensar en el cuerpo como un hogar también, ¿no? Como eso tan de uno, tan especial, tan particular. Creo que incluso cuando hablamos de diversidad, hablamos de que no todos los cuerpos tienen que ser iguales y eso está bien, de que no importa si es que no encajas o no estás, o tu cuerpo no va acorde a ciertos estándares o estereotipos, eso lo hace único, ¿no? Y creo que eso es esa marca que debemos abrazar y apreciar y atesorar, ¿no? De nuestros cuerpos, de nosotros mismos. Decirles que por favor no hagan como el protagonista de la novela. Si bien ese libro, yo digo siempre como que es mi libro salvavidas, puede que suene como muy cursi o lo que sea, pero es la escritura de esa novela me ayuda también como a sortear ese momento tan complicado, ¿no? Y creo que yo puse ahí en esas páginas toda esa desesperanza que sentí en su momento, ¿no? Y creo que eso es justamente lo fabuloso de la escritura, ¿no? De poder encontrar en ese espacio un lugar donde también un poco ir curándote, haciendo catarsis y deshaciéndote un poco de esos miedos, de esas inseguridades. Pero nada, creo que la cuestión de los problemas psicológicos y las batallas que uno mismo tiene con su yo interior y con todas estas cosas son justamente eso, ¿no? Una lucha constante. Y hay que saber cómo ser resilientes y utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición para poder salir de esos lugares tan complicados y tan oscuros, ¿no? No está mal tampoco pedir ayuda si es que sientes que no, que por ti solo no lo logras. Me parece que es incluso más valiente hacerlo. Para mí, los libros también han sido como un refugio súper importante, la lectura. Así que siempre se puede encontrar como solas en la literatura de una u otra manera, ¿no?
Pues, Rommel, muchas gracias. Antes de despedir este podcast, me gustaría saber en dónde te encontramos, cómo te encontramos en redes sociales, que ahí publicas contenido muy, muy, muy valioso y muy útil.
Yo la que más utilizo es Instagram, así que ahí estoy como @iam.rommel con WM. Y en Twitter estoy como @soy_rommel con W.
Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por brindarnos la oportunidad de conocerte, brindarnos la oportunidad de hablar del libro y de hablar de tu percepción del cuerpo. Muchas gracias, Rommel, por estar aquí.
No, a ustedes muchas gracias por la invitación y por generar estos espacios que, como dije, son tan importantes para visibilizar ciertos temas que son necesarios de compartir, ¿no?, con el resto de personas. Así que nada, muchas gracias.
Pues la invitación es especial para todas las personas que nos están escuchando el día de hoy en este podcast. Es obviamente a que se lean el libro Anatomía Transparente de nuestro autor Rommel Manosalvas, a que traten su cuerpo con respeto y con amabilidad, a que entendamos que nuestro cuerpo es nuestro espacio, nuestra casa, y que hay que amar todos los espacios de esta casa que termina siendo nuestro cuerpo. Así que, bueno, nada, llegamos al final de este podcast, no sin antes recordarles que nos encuentran en todas las plataformas de streaming como Planeta de Libros Colombia. Ahí pueden encontrar todos los podcasts que hemos hecho maravillosos de nuestra campaña Leemos con Orgullo y todos los podcasts que hacemos a lo largo del año. Así que muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio.